tendremos algún momento para...
Desafortunado, y él sabe mucho, digamos.
Sabe mucho.
Decirlo, sabe mucho.
Sabe mucho de todo. Oye,
o sea, un buen panelista.
Lo único importante, no les vamos a contar la historia, esto se trata, ajá, de la historia de un gran periodista de la revista New Yorker, también aparece, es un comentarista y analista en CNN. Uh-huh. Ojo con el Zoom, ojo con dejar la cámara prendida. Mucho ojo.
Hay que aprender de esas historias, ¿eh?
Sí. Oye,
comportamiento, digamos, que otra cosa, pero en fin.
Sí. Tenemos a nuestro invitado al aire. No queremos hacerle perder el tiempo, así que
vamos a la ciencia. Sí, sí, vamos a hablar, Polo, de quizás el tema, si uno hiciera una encuesta, ¿cuál es el tema que más le importa relativo a ciencia y relativo a cualquier cosa en realidad? Es cuándo la vacuna, cómo la vacuna, cosas centradas en la vacuna, obviamente, porque hay mucha esperanza en muchos sentidos puesta en la vacuna. Y como bien sabemos, en Chile se están desarrollando, o se van a desarrollar parcialmente algunas pruebas clínicas en fase 3, es decir, pruebas en humanos de algunas de estas formulaciones. Particularmente, y esto es muy interesante, en la Universidad de la Frontera, en Temuco, están coordinando y dirigiendo una prueba clínica que va a estar centrada exclusivamente en funcionarios de la salud. Es el prototipo del laboratorio chino-canadiense CanSino, y a mediados de noviembre se espera que empiece la inoculación en los voluntarios, que, como te decía, tienen que ser y van a ser funcionarios de la salud. Para hablar de esto, estamos con Sergio Muñoz, él es doctor en bioestadística, director del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de la Frontera, y es uno de los coordinadores de este ensayo clínico. Doctor Muñoz, muchísimas gracias por atendernos esta tarde.
Bueno, un gusto saludarles. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, doctor. Muchas gracias.
Queríamos partir por estar con preguntarle, doctor, ¿por qué se hace el foco? ¿Qué ha determinado que el foco de esta prueba en particular, la que están coordinando ustedes, sea en trabajadores de la salud?
Mire, en términos bien sencillos, ¿no es cierto? Cuando uno quiere probar vacunas, lo que quiere, ¿no es cierto?, es probarlo en gente que tenga alguna alta probabilidad de estar en contacto con quien pudiera contaminarlo. Entonces, uh-huh, obviamente, los personal de salud que están en contacto con mucha gente, algunos de ellos, ¿no es cierto?, casos positivos de COVID, son personas que están en alto riesgo de contraer la enfermedad. Entonces, esa es la razón fundamental, porque no se sacaría nada con probar una vacuna en gente que no tiene ninguna posibilidad de estar contaminado, por ejemplo, uh-huh, contagiado, ¿no?
Cuéntenos acerca de las características de esta vacuna y del proceso a través del cual, que yo me imagino que ha sido un proceso largo y muy trabajoso, ¿no es cierto?, para ser parte, para convertirse de alguna forma en socio, ¿no es cierto?, en partner en este proceso de desarrollo de una vacuna, sobre una de las tantas vacunas sobre las cuales están puestos los ojos, ya no de los países, ya no solo de los laboratorios, sino que de la humanidad.
Bueno, como es de conocimiento, son varios laboratorios en el mundo que están iniciando ensayos clínicos para probar la efectividad de sus vacunas. En este caso particular, ¿no es cierto?, fue el consorcio chino-canadiense el que hizo contacto con nosotros acá en la Universidad de la Frontera, gracias a una gestión que se inició por la Comisión Presidencial Nacional de Vacunas y Tratamientos COVID. ¿Ya? Y estamos en una etapa bastante crucial, porque hoy puedo anunciarles que hoy se presentó el protocolo, ¿no es cierto?, del estudio al Comité de Ética del Servicio de Salud de Araucanía Sur. Y una vez que el Comité de Ética, digamos, dé su aprobación, nosotros ya estaríamos en condiciones de comenzar con la invitación al personal de salud para que pueda participar en este importante estudio.
Doctor, ¿qué relevancia y cómo se llega a centrar esta parte, este ensayo en particular, en la Universidad de la Frontera, y qué relevancia tiene para un tema que siempre está presente en estas conversaciones, que es la necesidad de descentralizar la ciencia?
Lo que mencionaba recientemente, ¿no es cierto?, la Comisión Presidencial de Vacunas y Tratamientos COVID, creó un consorcio de instituciones universitarias para trabajar en el tema, y como son diversas vacunas las que se van a probar en Chile, se decidió, digamos, de que esta particular de este consorcio chino-canadiense se probara en parte acá en el sur. Uh-huh. El estudio es un estudio grande, es un estudio que incluye 6 países con un total de 40.000 personas que van a ser reclutadas para el estudio. Y aquí en la región de la Araucanía, en Temuco particularmente, en trabajadores de la salud del Hospital Hernán Enríquez Aravena y de lo que es los establecimientos de salud de la salud municipal de Temuco, nosotros esperamos aportar con aproximadamente 1.400 trabajadores de la salud al estudio global.
Estamos conversando con el doctor Sergio Muñoz, que es el doctor en bioestadística y es además director del Departamento de Salud Pública de la Universidad de la Frontera. Le preguntábamos también, doctor, a ver si pudiera ahondar en eso, sobre las características de esta vacuna, que ya presentó resultados favorables, ¿no es cierto?, en la fase 1 y fase 2. Bueno, obviamente que se espera conseguir los mismos resultados favorables en la fase 3. ¿Qué tipo de vacuna es y cómo opera?
Claro, bueno, esta es una, va a ser una vacuna que en caso particular acá se va a probar, es de una dosis, uh-huh. ¿no? Virus atenuado, una dosis, y lo que va a ocurrir, ¿no es cierto?, es que después las personas van a ser seguidas mensualmente a través de llamados telefónicos y semanalmente a través de también llamados telefónicos para finalmente hacer una evaluación clínica al finalizar un año. Por lo tanto, las personas que se incorporan al estudio van a permanecer en el mismo bajo evaluación durante el periodo de un año.
Lo que resulta revelador, doctor, también respecto de cuáles son los plazos de este estudio, ¿no? Porque ustedes tienen que hacer este seguimiento durante un año, volver a hacer evaluaciones clínicas, y entiendo que los resultados los vamos a conocer en 2022, ¿correcto?
Así es, porque mire, si nosotros comenzamos el reclutamiento ahora a mediados de noviembre, en poder, digamos, conseguir 1.400 voluntarios, son voluntarios, ¿no es cierto? Los ensayos clínicos se hacen sobre voluntarios. Nosotros estimamos de que esos 1.400 van a estar en aproximadamente 3 meses. O sea, estamos hablando, digamos, de que el término del periodo de reclutamiento va a estar por ahí por fines de enero. Y si pensamos de que a esos últimos que ingresan a fines de enero hay que seguirlos por un año, estamos hablando de enero del 2022. Ahora, el estudio en sí considera lo que se llama técnicamente un análisis interino, ¿no? ¿En qué consiste un análisis interino? ¿No es cierto? Es un análisis que se hace a mitad de camino o en algún periodo cuando se haya logrado una cifra de aproximadamente 50 sujetos que hayan dado positivo para COVID. Entonces se evalúa en ese minuto, digamos, si con los datos recolectados hay evidencia suficiente de que la vacuna es efectiva y el estudio pudiera parar antes, pero el estudio está proyectado con el seguimiento total hasta un año.
¿Y cómo para entender bien cómo opera esta etapa? ¿Qué es lo que se busca específicamente en la fase 3 de las pruebas clínicas de una vacuna? Porque lo que uno finalmente se imagina en la prueba de cualquier medicamento, ¿no es cierto?, es que, bueno, se le da el medicamento a las personas y se ve los resultados que tienen en términos de la enfermedad, ¿no es cierto?, para la cual este medicamento está creado o está desarrollado. Pero aquí lo que se supone que hace la sustancia que se les va a inocular es evitar que ellos contraigan la enfermedad. Entonces, ¿cómo se hace la prueba en definitiva? ¿Cómo se hace la demostración en las personas de que esta vacuna tiene efectividad?
Claro, es buena la observación porque claramente esto no es un medicamento para COVID, ¿no es
claro,
cierto?
Exactamente,
es un,
claro.
Es un producto que lo que pretende es proteger a aquella persona que sea, ¿no es cierto?, vacunada de contagio, ¿no es cierto? Entonces, por eso se hace un seguimiento durante un año y en forma mensual, porque se supone que durante ese periodo de tiempo estas personas vacunadas van a estar en algún minuto en contacto con algún caso positivo, ¿no? Y si la vacuna es efectiva, esa persona vacunada no debiera contagiarse si la vacuna logra ser efectiva. O sea, no lograría desarrollar la enfermedad. Ese es el punto, digamos, que se llama el endpoint del estudio, ¿no es cierto? Que la persona logre la inmunidad.
¿Y cómo se aísla el efecto de la vacuna de otro tipo de medidas preventivas que pueda tomar la persona?
Ah, buena pregunta, porque el estudio, no, eso no lo dije anteriormente, es un estudio que tiene un placebo. O sea, no es que todo el mundo se vaya a vacunar con el componente activo, ¿no? Es un ensayo clínico 1-1 que se llama, ¿no es cierto?, donde la mitad de las personas van a recibir la componente activa y la otra mitad van a recibir un placebo, ¿no? Entonces, lo que se compara finalmente son los dos grupos. ¿Qué pasa con el grupo que recibió el componente activo con el grupo que no recibió el componente activo? Entonces, ahí es donde se espera que la gente que recibió el componente activo, ¿no?, la tasa de infección sea mínima o cercana a cero comparado con el otro grupo.
Doctor, entiendo que este estudio a nivel mundial va a reclutar cerca de 40.000 voluntarios, 4.000 en ciudades del sur de Chile, 1.400 en Temuco, en el caso del estudio que está coordinando usted. ¿Qué coordinación existe, si es que existe alguna, entre los ensayos clínicos que se están realizando en otros países, en otros centros de investigación? ¿Hay comunicación cruzada ahí?
Sí, por supuesto, porque el estudio global tiene un coordinador general que en este caso está en Canadá.
Ya.
¿No? Y este coordinador global, se como su nombre lo dice, ¿no es cierto?, se coordina con los distintos investigadores de los distintos países que están aportando a este número de 40.000. O sea, la decisión de si la vacuna es efectiva no va a ser por los 1.400 de Temuco. Claro. ¿No? Uh-huh. Va a ser por los 40.000 que están recolectados en todos los países.
Uh-huh. Ahora, acá se da una especie de competencia, ¿no?, o más bien una carrera por lograr el desarrollo de una vacuna. Son varias las vacunas candidatas, hemos hablado en otras oportunidades acá en el programa de otras de estas candidatas, y también con algunas pruebas que se van a hacer acá en Chile. Y si pensamos en los plazos, hay algunos que están anunciando o que tienen proyecciones para poder tener una vacuna desarrollada, no sé, primer trimestre o primer semestre del año 2021. En ese sentido, si esta vacuna tiene sus resultados el año 2022, ¿tiene todavía sentido? ¿Se cumple con su objetivo y es incluso, o puede ser incluso comercialmente viable como proyecto aparecer en el mercado un tiempo después, incluso un año después de las primeras vacunas que salgan al mercado? Eventualmente, todo esto obviamente es hipotético, ¿no?
Esa es una buena pregunta, porque lo que pasa, ¿no es cierto?, que todas estas decisiones finalmente van a lo que se llama un comité de ética, ¿no es cierto? Entonces, el comité de ética va a decidir en el determinado minuto si el estudio puede continuar o no ante la evidencia posible de que haya otra vacuna que se haya demostrado sea efectiva. Aquí lo que obviamente todo el mundo quiere es que haya pronto disponibilidad de una vacuna efectiva, cualquiera sea el laboratorio.
Doctor, y me imagino que las enfermedades, los reveses que han experimentado dos ensayos clínicos de otros laboratorios, de otro prototipo en otros países, con los que hemos estado familiarizados, ¿no?, que han sido noticias y que es algo que entendemos que es muy común que pasen ensayos clínicos, pero que han resultado la suspensión temporal de estos ensayos por enfermedades de uno de sus voluntarios en cada uno de los casos. Me imagino que son casos que ustedes también tienen que estudiar muy en profundidad a la hora de implementar su propio ensayo clínico, ¿no? ¿Tienen ustedes, acceden ustedes a más información de la que se entrega a público general en estos casos, siendo de laboratorio no relacionado?
Bueno, lo que pasa es que esa información después es pública, ¿no? Uh-huh. Esa información, claro, esa información no pasa, como le decía yo, todo ese tipo de información que se llaman los efectos severos adversos, esa información, el primero que lo abre son los comités de ética, ¿no? Y los comités de monitoreo de los estudios. Cada ensayo clínico tiene un comité de monitoreo, ¿ya? Que son los primeros en enterarse de cualquier cosa pase durante el desarrollo del estudio, en este caso la presencia de un efecto adverso severo. Ellos analizan. Al momento de analizar, ellos no saben si la persona que presentó el evento severo adverso es una persona que recibe el componente activo o no. Y una vez que se determina, ¿no es cierto?, la situación, después recién ahí se abre lo que se llama el enmascaramiento y se determina, digamos, si el evento fue producto de la vacuna o fue producto de otra cosa.
Eso está
todo normado, hay un protocolo súper normado.
Ya, y eso obviamente puede retrasar, ¿no es cierto?, el avance. Claro, y todo esto, estas preguntas tienen mucho que ver también, doctor, con la ansiedad que genera, obviamente, claro, el desarrollo, ¿no es cierto?, de las vacunas, que es una ansiedad que, bueno, yo creo los periodistas somos ansiosos de por sí, por definición, pero creo que en esto reflejamos bien también una ansiedad que existe en la opinión pública, que ustedes también deben sentir esa presión. ¿Cómo se vive desde adentro el desarrollo, el trabajo en el desarrollo de un proceso como este, doctor?
Bueno, con mucho interés, con mucha ansia, con la mente fría, porque esto es un estudio científico, ¿no es cierto? Aquí uno no se puede banderizar por ningún tipo de laboratorio ni vacuna, sino que simplemente los datos van a ser los que finalmente van a hablar y van a decir, bueno, esta vacuna es efectiva o no.
Bueno, estaremos a la espera entonces de esos datos, de esa información y muy atentos a lo que vaya ocurriendo allá en la Universidad de la Frontera con este proyecto. Le queremos agradecer muchísimo al doctor Sergio Muñoz, director del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de la Frontera allá en Temuco. Muchas gracias, doctor, que esté muy bien.
Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por el contacto, que estén muy bien. Gracias.
Pancho, un abrazo muy grande, saludos a Jeffrey y ojo, ¿eh? Ojo con el Zoom.
Oye, aprender las lecciones, ¿eh?
Aprender las lecciones de Jeffrey.